Iniciamos audiencia el pasado 3 de diciembre, estuvimos hasta el 4 y el 4 se suspende porque uno de los testigos no pudo asistir a la audiencia. Entonces el juez tomó la determinación de aplazar la audiencia hasta la fecha que él designe, porque ya es potestad de él cuando convoca nuevamente audiencia. La audiencia que se haría sería de escuchar los últimos testigos, hacer los alegatos finales, y lo que advirtió él es que ahí mismo se estaría dando, se estaría leyendo la sentencia que el juez considere después de escuchar los alegatos finales, tanto de la fiscalía y la defensa en el caso mío. Eso es como lo que está planteado. La comunidad sabrá que esos hechos ocurrieron en el año 2008, en la minga que los pueblos, autoridades, organizaciones sociales que participaron en dicho evento, estábamos en La María, y en uno de los días, después de un contexto muy difícil respecto de los señalamientos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, de que esa movilización estaba permeada o estaba filtrada por la guerrilla de las FARC, así como de señalamientos de altos mandos militares en ese mismo sentido y políticos de la región, pues la Guardia extremaron la medida precisamente para evitar ese tipo o cualquier tipo de situación que se presentara dentro de la minga, y ahí fue cuando se detectó la presencia del soldado Chaparral, a quien la Guardia lo retuvo, se lo entregó a una comisión de las autoridades, hicieron el proceso de investigación, la comisión le entregó el informe a las autoridades, las autoridades convocan asamblea para tomar la determinación respecto del remedio para el soldado Chaparral filtrado en la minga, y es así como se lleva la audiencia pública, la audiencia de aplicación del remedio al soldado, y posteriormente se le entrega a la Defensoría del Pueblo Regional Cauca. Ese fue el procedimiento en ese entonces. Después el soldado Chaparral demanda a la Fiscalía, a la Justicia Ordinaria. La Justicia Ordinaria en un inicio abre órdenes de captura para 5 personas y finalmente todo eso termina reduciéndose a mi nombre. El delito que nos imputan es secuestro simple agravado y lesiones personales agravadas. Los alegatos empezaron desde la primera audiencia cuando a mí me capturan en el aeropuerto de Cali, precisamente cuando viajaba para una gira en países latinoamericanos, y soy conducido a Palmira inicialmente, después me regresan a Cali, de Cali me vuelven para Palmira, de Palmira deciden trasladarme para Popayán y hacer la audiencia de imputación de cargos. Ese fue como todo lo que ha venido sucediendo. Desde ahí hemos transcurrido unas 4 audiencias con las que realizamos el 3 y el 4, y pues pasados aproximadamente 5 o 4 años no se define esta situación. Entonces, para claridad de la comunidad y la opinión, es que es totalmente contradictorio lo que la fiscalía me imputa a mí, porque son varios asuntos complejos. Una acción colectiva convocada por las comunidades, determinada por las comunidades y las autoridades, y una aplicación de remedio que está en el marco de los usos y costumbres, tradiciones, en el marco de la jurisdicción especial indígena y la justicia indígena, termina siendo individualizada en una persona. Primero, ahí no cabe individualización. Pues la justicia ordinaria no podría actuar así, dado que es un hecho colectivo. Segundo, me imputan un delito de secuestro, totalmente ilógico, porque Feliciano Valencia ni retiene al militar, ni lo conduce al sitio donde se le guardó, ni participo en la investigación y nunca tomo la determinación del remedio que se le aplica al soldado. O sea, ¿dónde hay secuestro? Cuando la Guardia lo detiene públicamente todo el mundo se da cuenta de la detención del soldado Chaparral. Todo el mundo se da cuenta para dónde lo conducen y dónde lo ubican, dónde lo guardan, dónde lo protegen. Y después se hace una audiencia pública con más de 8.000, 12.000 personas para proceder. O sea, nunca se hizo por alguna persona, todo fue en presencia de la comunidad y de carácter público. La pregunta es, ¿dónde cabe el secuestro allí? O sea, es ilógico que la fiscalía impute delito de secuestro cuando todo se sucedió de manera pública. Segundo, no pueden haber lesiones personales. Uno entiende, la sociedad que no tiene conocimiento pleno de cómo funciona la justicia indígena, cómo son las costumbres y las tradiciones, y cómo esos usos y costumbres están legalmente reconocidos por la norma colombiana. La justicia indígena hace parte del sistema judicial nacional y es plenamente reconocida y tiene toda la potestad para actuar en derecho. La pregunta es, ¿por qué me imputan lesiones personales a mí cuando yo ni siquiera participé en el procedimiento de aplicación del remedio? Y no se puede elevar a delito una costumbre y una tradición indígena como el fuete. Eso está en la justicia indígena. O sea, ¿de dónde sale ese tema? Por donde lo miremos hay una incoherencia total de parte de la fiscalía y la justicia ordinaria para hacer ese tipo de imputaciones. Entonces, concluyendo, lo que está claramente definido es que si vamos al tema del derecho, no hay ninguna tipificación de delito desde la mirada, desde la justicia indígena. Eso está claro, o sea, los argumentos lo hemos ido planteando. El día 3 y el 4 fueron muy contundentes nuestros testigos respecto a hacer una contextualización de qué es la justicia indígena, qué son las tradiciones, qué son las costumbres, qué son las formas de aplicación de justicia, cómo funciona nuestra autoridad, dónde sucedieron los hechos, porque el soldado Chaparral se mete al territorio de la población indígena, se mete en una acción colectiva convocada y donde está la comunidad indígena, se le hallan elementos materiales militares que en ese contexto estaban colocando en riesgo a la población civil, empieza a decir mentiras que después trata de tergiversarlas. El soldado Chaparral desde su retención se identifica como indígena, sostiene que es indígena, pero cuando ya demanda ante la fiscalía, entonces dice que no es indígena. Entonces, ¿por qué actúa la justicia indígena? Porque él se define como indígena, ni siquiera se define como militar inicialmente, porque nos dimos cuenta cuando era militar es cuando se investigó realmente quién era. Entonces, por eso actúa la justicia indígena. Entonces, se determina como indígena, se le retiene en territorio indígena, la población en riesgo es indígena. Entonces, ¿por qué no va a actuar la jurisdicción especial indígena y la justicia indígena? Es lo que debe entender la fiscalía y la justicia ordinaria. Entonces, ahí va el caso. Yo creo que ya el caso toma forma, la defensa ya estamos muy certeros respecto a ir despejando vacíos o dudas que tenga la fiscalía y la justicia ordinaria. Así que vamos avanzando bien, esperamos que mientras se actúe en derecho y mientras la justicia ordinaria y la fiscalía sean sensatas actuando en derecho, no hay ninguna tipificación de delito para el caso de Feliciano Valencia. Insisto, esa fue una determinación colectiva por nuestras autoridades indígenas en territorio indígena sobre alguien que se define como indígena. Eso lo debe entender la justicia ordinaria. Y eso que se aplicó allí, como se actuó, está reconocido en la normatividad colombiana. Es más, los usos y costumbres culturales y las tradiciones en el marco de la aplicación de la justicia ni siquiera datan de 1991 para acá, cuando nos reconocen y nos incluyen en la sociedad. Eso se ha hecho de manera milenaria, eso tiene miles y miles de años de cómo es que lo venimos haciendo. O sea que nosotros estamos tranquilos, estamos seguros, vamos a dar dando el debate y lo tenemos que atender en un ejercicio de entendimiento del actuar de la justicia ordinaria. Porque si fuera la situación en otro contexto, miren, ese es un caso juzgado, ya actuó una justicia que se llama indígena, esa que está reconocida en la Constitución. La pregunta es si ya es un caso juzgado, ¿por qué la justicia ordinaria entra nuevamente a tomar cartas en el asunto y nos imputa ese tipo de delitos? O sea, hay una cantidad de temas ahí que creo que se van a ir despejando y queda planteada jurisprudencia a futuro. Lo que se va a crear ahí con este proceso es jurisprudencia para que la justicia ordinaria, los jueces, los fiscales, los investigadores, la sociedad colombiana entienda que hay una justicia indígena reconocida en el sistema judicial nacional y que tiene todas las facultades y potestades para actuar en derecho cada vez que esté en riesgo o se vulneren los derechos de los pueblos indígenas. Esa es la situación que se ha presentado con el caso de la Minga del 2008 y el caso mío y el del soldado Chaparral.
Bien, Feliciano, pues conociendo toda esta parte que usted pues acaba de mencionar, ¿qué podría estar pasando en el caso que falle a favor del movimiento indígena o que falle a favor de la ley ordinaria?
Dependiendo de cómo se determine o cómo el señor juez, que es el que en últimas tiene la palabra, por un lado, si determina a favor nuestro, como tiene que ser, y lo decimos con toda sensatez, se crea jurisprudencia, precisamente para ir superando esas incoherencias o inconsistencias que la justicia ordinaria ha venido haciendo con comuneros y miembros de pueblos indígenas. Mire, está el caso de ayer de un compañero de Tacueyó, donde ayer fue el Ministerio del Interior y el Consejo de Estado a pedir perdón público, porque condenó a un indígena, lo tuvo 5 años en la cárcel para después decir que era inocente. Entonces lo van a transar económicamente con 50 millones de pesos, 5 años de cárcel. La pregunta es, ¿la libertad tiene precio? ¿Los daños al buen nombre se pagan con dineros? ¿El abandono de su hogar, de su familia, de su esposa, de estar alejados, hacinado en una cárcel, eso se transa con dinero? Considero que no, pero bueno, es un procedimiento que la justicia ordinaria tiene establecido. El caso de Germán Escuel, otra situación casi que parecida, donde la justicia ordinaria, sin desconocimiento o sin enterarse bien, va actuando para judicializar a miembros indígenas. Es que la ley, la jurisdicción, la misma ley, la constitución y sentencias constitucionales son claras. Si es un indígena, le corresponde a la jurisdicción indígena. Si es un no indígena que comete un error en territorio indígena, le corresponde a la jurisdicción indígena, porque así está establecido en la ley. Yo no sé por qué a veces se cometen este tipo de actos, pero como le digo, si falla la justicia ordinaria, como debe ser, a favor nuestro, porque no he cometido ningún tipo de delito a la luz de los derechos, se crea jurisprudencia y nos ayuda a clarificar casos que han pasado y casos posibles que puedan suceder. Si en contrario a eso la justicia ordinaria falla en contra mía y me condena, sería una gran aberración de la justicia colombiana, en este caso de la justicia ordinaria, porque es que es una justicia condenando a otra justicia, una justicia ordinaria condenando una cultura, unas tradiciones y unas costumbres milenarias, y una justicia condenando a todo un pueblo, porque es que Feliciano es un comunero más. Pero la Minga era de carácter colectiva, convocada por las autoridades y los pueblos indígenas. Entonces se está condenando a las tradiciones de los pueblos indígenas. A mí me parece en el fondo que con todo lo que hay, con todo lo que se ha hecho, con todo lo investigado, la justicia ordinaria no puede terminar condenándonos, porque es que no hay por dónde, no hay asidero jurídico para tomar una determinación como esa. Pero si eso llegara a suceder, seguiríamos apelando por un lado. Y segundo, creo que debe haber un pronunciamiento muy fuerte de los pueblos indígenas, porque insisto, si condenan a Feliciano, no es condenar a Feliciano únicamente, es condenar un pueblo, una historia, una memoria, una cultura, unas tradiciones, todo un ejercicio milenario que los pueblos hemos tratado de conservar por miles y miles de años. Eso es lo que está en riesgo en el fondo en este litigio jurídico que en este momento tenemos con la Fiscalía de la ciudad de Popayán.
Sí, lo preguntaba precisamente por lo que usted pues acaba de mencionar, es que pues teniendo en cuenta de que el gobierno o la parte que se pone, digamos, a lo que el movimiento indígena ha venido realizando a nivel nacional, pues es lo que quiere, digamos, como acabar políticamente.
Sí, es que mira que es, sí hay varios, si uno se pone a analizar la situación 2008 hasta ahora, el momento, mire, ¿qué pasaba en el 2008? Teníamos un gobierno altamente beligerante, con acuerdos incumplidos. Salimos nosotros a exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Convocamos a que el gobierno llegue a La María y, contrario de ir, se presenta una fuerte represión que nos significó muertos y nos significó heridos. Cuando esa situación se presenta en el 2008, teníamos alrededor de 72 heridos allí, y teníamos un muerto que era el compañero Taurino Ramos Valencia en Toribío, que lo mataron allí en La María. ¿Quién lo mató? Lo mató la fuerza pública. Teníamos un presidente acusándonos o instigando o manifestando, señalando que esa minga estaba filtrada por la guerrilla de las FARC, eco que le hacían los altos mandos militares de ese entonces. Entonces llega el presidente, lo confrontamos. Soy una de las personas que lo confronta respecto a los planteamientos que hacía el gobierno. Se causa una tensión y después unos señalamientos. Ustedes saben que de ahí para allá empieza toda una andanada de tratarme de vincularme como un miliciano, como un miembro de las FARC. Esto lo acusaron, después salieron por todos lados a tratar de hacer esa aseveración y vincularme con este grupo armado. Sigue la puja. Ahora nosotros estamos tratando de participar en el debate electoral y se aviva ese tema nuevamente, vuelven y lo sacan a flote. La minga del 2008 provoca una cantidad de sentimientos racistas en algunos políticos del departamento del Cauca, que nos llaman a confrontar, que nos señalan, que nos acusan. No se olviden que políticos del Cauca, como el señor Mata, Juan Pablo Mata, ha salido a decir que los indios somos como los nazis del país. O sea, hacer ese tipo de aceleraciones en un contexto de carácter electoral, pues es bastante riesgoso. O sea, ¿cómo empiezan a usar nuevamente temas esculcando, incomodando, señalando, acusando para tratar de frenar el avance del movimiento indígena? Ustedes salen a hacer este tipo de acusaciones. Entonces, todo tiene como una relación, y por eso yo siempre he dicho, jurídicamente no hay ningún tipo de delito. Lo que se está presentando es un caso típico de persecución política para cerrar. Entonces yo decía era que si uno hace un análisis 2008 hasta el momento, ha habido toda una persecución, acusaciones, señalamiento, estigmatización para cerrar el avance de los pueblos indígenas en la conquista de nuestros derechos y en la construcción de autonomía, como lo hemos venido planteando. Entonces nos ven como un problema, nos ven como un riesgo, nos ven como un estorbo y tratan de cerrarnos camino. Yo siempre he dicho que jurídicamente no hay ningún tipo de delito, no tengo ningún tipo de delito. Y esto, lo que estamos viendo es que es un caso típico de persecución política para cerrar aspiraciones o objetivos o metas o proyectos que como pueblos indígenas tenemos, porque todo lo que estamos planteando es de carácter colectivo y son, a la larga, más que personas, son procesos que venimos impulsando. Entonces están desesperados porque vamos avanzando, y esto pues trata de incomodar a políticos del Cauca, a gente con sentimiento racista, a gente que cree que los indígenas somos todavía solemnes de o pobres de solemnidad, o que no somos capaces, entonces tratan como de confundir a la opinión. Pero yo creo que ahí la norma es clara, los derechos están planteados, los argumentos lo hemos venido planteando y esperamos salir avante de esta situación.